Creemos saberlo todo. Nos da miedo pensar que solo sabemos algo. Pero lo que nos aterra es la certeza de que en realidad no sabemos nada. Sígueme por los canales que atraviesan la oscuridad. Remaremos sin descanso. Iluminaremos juntos los caminos de la noche, abriéndonos paso por el canal del misterio.
Buenas noches, soy Nuria Mejías y esto es Canal del Misterio. Bienvenidos, amigos y amigas, familia, a este nuevo programa de Canal del Misterio. Un programa en el que ya sabéis que hacemos en directo todos los miércoles a las 7 de la tarde y que nos podéis escuchar a través de misteriofm.com. Después, también nos podéis escuchar a la hora que queráis en vuestra plataforma podcast favorita, que ahí también estamos. Ponéis en el buscador Canal del Misterio y ahí os salimos enseguidita. Y como decía, gracias por estar ahí, fieles a la cita cada semana. Gracias por ese primer programa que hemos hecho en este 2023, que bueno, la verdad es que hemos recibido un montón de cariño, un montón de vosotros os habéis puesto en contacto con nosotros para decirnos lo que nos echabais de menos. Nosotros también a vosotros, tengo que decíroslo, pero bueno, cuando las cosas no pueden ser, no pueden ser. Y cuando ya se pueden, pues es cuando se hacen. Así que lo bueno es que ya estamos aquí, pues ya con esta cita semanal y dispuestos, por supuestísimo, a aprender, a disfrutar y a conocer todo esto que tiene que ver con el misterio. Vamos a por el sumario del programa. En esta ocasión vamos a comenzar el programa con una amiga, una gran amiga y una gran maestra. Sol Blanco Soler va a estar con nosotros para presentarnos su último libro, No saben que están muertos. Interesantísimo, como siempre, los casos que vamos a descubrir en este libro escrito por Sol Blanco Soler. Después de esta entrevista, vamos con Estíbaliz García. Y ella nos va a hablar de piedras, por supuesto, como siempre. En este caso, algo muy útil para nuestra casa relacionada con las gemas. Ya veréis. A continuación, Nuria Pérez estará con nosotros y nos contará una de esas historias que tienen que ver con el más allá. Juan Perdomo, por supuesto, pondrá la guinda del pastel con su consejo de la semana. Así que, como veis, un programa maravilloso. Y bueno, pues lleno de un montón de cosas nuevas que vamos a aprender y a compartir, que de eso es de lo que se trata. Así que dicho todo esto, comenzamos.
¿Quieres ponerte en contacto con nosotros? Nuestro email, turrincondelmisterio@gmail.com.
Comenzamos el programa de esta noche abriendo las páginas del libro titulado No saben que están muertos, escrito por Sol Blanco Soler y editado por Poe Books. Esta noche Sol está con nosotros, bueno, como en otras tantas ocasiones, ya ha estado con nosotros, ya sabéis que es una amiga del programa y está, por supuesto, aquí con nosotros para presentarnos esta su última obra. Sol, no hace falta presentaciones, pero bueno, yo de todas formas, por si hay algún despistadillo por ahí, voy a decir que, bueno, eres licenciada en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid y que además tienes un máster de Comunicaciones Europeas por la Universidad de San Pablo CEU y la Pontificia de Salamanca. Eres conferenciante, como todos sabemos, habitual sobre temas de parapsicología y has publicado pues numerosos artículos en revistas especializadas y escrito también varios libros relacionados con este tema, como por ejemplo Hay Alguien Ahí, Crónicas del Más Allá, Casas Encantadas, Tesoros y Niños Perdidos, bueno, y un montón de libros más. Además, eres coordinadora de las jornadas de psicología que organiza el grupo EPTA, porque también eres cofundadora del grupo EPTA, cada año en Madrid, que se organizan en Madrid. Y participo durante varias temporadas en los programas de La Hora Bruja de Radio Nacional de España y en Cuarto Milenio, un programa de televisión que todos sabemos, presentado por Iker Jiménez y que actualmente se emite en Cuatro Televisión. Y ahora estás aquí pues para presentarnos pues este último hijo tuyo, Sol. Cuéntanos.
Bueno, todos los libros son un poco hijos míos,
claro,
como todos los escritores, pero vamos, yo no tengo demasiadas pretensiones literarias. Yo lo único que hago es para que, aunque yo llevo los archivos, pero la gente desconoce, la mayoría del público, sí, desconoce nuestro trabajo. Entonces, uh-huh, estos libros míos lo que pretenden es dar a conocer lo que hacemos y no solamente cómo lo hacemos, sino los resultados que tenemos de los casos que vienen a nosotros.
Claro.
Entonces, bueno, pues es una especie, a mí me llaman los del grupo, me dicen, bueno, es que eres el notario del grupo Sol. Hombre, no es que sea notario, lo que pasa es que primero estoy, desde luego, levanto acta de los casos, puesto que estoy en ellos siempre.
Sí.
Y luego recojo toda esa información, la plasmo en mi archivo, que soy yo la que llevo los archivos. Uh-huh. Y luego, pues, es como, ¿cómo te diría yo? Es como un intento de que todos nuestros casos queden de alguna manera ahí para que la gente los conozca,
sí,
y que nos conozca también a nosotros,
claro,
¿sabes? Así que,
claro,
pero bueno, esa es una intención de divulgación más que de otra cosa, ¿sabes?
Uh-huh. Oye, Sol, cuéntanos, porque, a ver, una licenciada en Ciencias de la Información, ¿cómo se mete en el mundo de la parapsicología? ¿Cómo llega la parapsicología a tu vida?
Bueno, pues mira, de una manera causal. Es decir, no es casualidad, ya sabes que en la vida la casualidad no existe, uh-huh, siempre hay una causa para que todo te llegue en la vida. Y a mí me llegó la parapsicología de una manera sorprendente. Yo acudí a la primera jornada que organizó el padre Pilón allí por el año 76,
¿sí?,
que entonces este tema era totalmente desconocido en España. Lo que pasa es que él tenía mucha relación con el exterior y era un gran radiestesista además.
Uh-huh.
Y bueno, pues organizó como gran pionero unas jornadas en las que reunió una serie de personas muy importantes para hablar de los fenómenos que aquí se desconocían, pero que en Europa se conocían perfectamente ya.
Sí.
Y bueno, pues yo asistí por una casualidad también a esas jornadas que me quedé asombrada, porque uh-huh, claro, estaba Juan José Benítez, Germán de Argumosa, estaba, wow, Tierno Galván.
Vaya.
¿Sabes lo que digo?
Sí,
eran,
sí,
unas personalidades que no te pegaban para nada,
uh-huh,
el que hablaran de estos fenómenos tan extraños, tan raros, y que ellos mismos en cada, digamos, en cada parcela que les tocó exponer, pues describían los fenómenos que estaban ocurriendo. Bueno, ya, vamos a ver, ocurrían de toda la vida. Lo que pasa es que la parapsicología empieza a finales del siglo XIX, empieza en Inglaterra y luego pasa a Estados Unidos, a París también, y empiezan los grandes investigadores físicos, premios Nobel, empiezan a investigar estos fenómenos y lo que hacen es que los empiezan a clasificar en función de sus efectos, porque sabes que los fenómenos paranormales los hay un grupo que son los de transmisión pensamiento, como la telepatía, la precognición, uh-huh, la evidencia, todo esto, y luego hay los de efectos físicos, que bueno, pues ya sabes, son los movimientos de objetos, el poltergeist, y luego también pues los biológicos, como son los sanadores cuando curan de una manera completamente incomprensible. Es decir, que hay muchísimos fenómenos dentro de la parapsicología que vienen reflejados perfectamente en los tratados que existen en el mundo entero. Aquí en España no consigues ningún tratado de parapsicología. Yo no sé si es que se creen que no es importante, digamos, que publicarlos aquí, pero debería de hacerse, porque esa es la manera de que la gente tuviera el conocimiento de que esto no es una paparrucha. Claro. Es que es una ciencia, está reconocida por la UNESCO como ciencia, y que existen, bueno, fuera de España existen cátedras de parapsicología, máster en parapsicología, ¿entiendes? Pero todo eso aquí todavía no ha entrado suficientemente, quizá porque muchas veces los medios no han tratado bien estos fenómenos, han tratado su espectacularidad, o las personas que los producían, pero sin hacer un análisis adecuado de la fenomenología. Entonces, bueno, pues ya te digo, yo empecé con el padre Pilón hace muchísimos años, aprendí muchísimo llevándole la maleta y callándome, por supuesto, porque yo no tenía ninguna capacidad como para opinar cuando yo le acompañaba a los casos. Y luego cuando en el 87 él, imitando lo que se estaba, digamos, organizando fuera de España, que eran los grupos de... Porque hasta ese momento, hasta el año 87, aquí en España, los investigadores iban en solitario, como el padre Pilón, Germán de Argumosa, porque Fernando Jiménez de Losón, que investigaba, era más antropólogo que parapsicólogo. Sí. Y luego lo que él tenía, que era una maravilla, era un grandísimo divulgador. Entonces, yo creo que habría que hacer una distinción de la persona que investiga y de la persona que divulga. Claro. Porque son dos cosas totalmente diferentes, como en todas las ciencias, todas las ciencias. Entonces, bueno, pues ya te digo, llegó a mi vida como una casualidad cuando estaba yo terminando la carrera de periodismo y la Unión Europea pues entró también en mí por otra casualidad y he sido profesora del tema de la Unión Europea muchos años. Así que, bueno, pero ya sabes, los que nos gustan estos temas y los que dedicamos gran parte de nuestro tiempo a este tema de... Yo que no me gusta llamarle misterio, verás por qué, porque el misterio es todo. En la vida estamos rodeados de misterios.
Ya lo creo.
Y no todos son paranormales, ¿sabes? Entonces, pues el misterio engloba todo. Pero dentro del misterio, pues está la ufología, está la parapsicología y en definitiva, hasta la física actual, que para mí, aunque los sesudos varones te digan lo que hay y lo que opinan y los modelos de la física moderna, pues también te cuesta mucho trabajo comprender lo que están exponiendo, ¿no? Así que, bueno, como ves, el panorama es muy amplio. Y la casualidad, pues ya sabes, la vida siempre te viene. Te dicen que cuando hay veces que hay un tren especial que pasa por tu vida y debes de cogerlo, porque y eso es lo que quizá he hecho yo, coger esos trenes que han pasado por mi vida y los he cogido y mira, me han llenado de satisfacciones, de amigos y de fantástico, ¿sabes? Así que estupendamente.
A veces es calzarse esos zapatitos rojos del Mago de Oz, ¿no? Y que se abra el camino de baldosas amarillas delante.
Claro, claro, y seguir las baldosas amarillas, porque quizá siguiendo ese camino luego te encuentras, como te digo, con satisfacciones, con capacidad de ayudar, con montones de alegrías y de que te sientes muy realizada, ¿sabes? Consiguiendo hacer bien lo que se te pone por delante.
Claro. Sol, el título es No saben que están muertos. En este libro, bueno, nos cuentas pues bastantes casos nuevos del grupo EPTA y en bueno, está implícito ya en el libro, ¿no? En el título, el No saben que están muertos, está implícito el hecho de que de alguna forma hay algunos que por lo visto, algunos de estos muertos en que parece que no se enteran que han fallecido, ¿no?
Hay una gran incidencia, una gran incidencia de que la gente que se queda en esa dimensión cerca nuestro y que no pasa del todo al otro lado, muchos se quedan siempre se quedan por propia voluntad, ¿eh? Es decir, que no es porque estés obligado ni porque seas malo, porque seas bueno, no. La muerte no nos hace perfectos y entonces cuando llegamos dejamos el cuerpo aquí se nos da un cuerpo energético diferente para vivir en esa dimensión o en ese nivel que tú ya el cuerpo físico no lo necesitas para nada, pero se te da un cuerpo para poder subsistir y trascender a una realidad que es distinta a esta nuestra, con unas leyes físicas, llamémoslos así, de tiempo, de espacio, que cambian totalmente. Entonces hay personas que se quedan por propia voluntad, pues imagínate, porque alguien quiera saber qué van a hacer los hijos con el dinero, otros porque hay un problema familiar y quieren quedarse cerca para ver cómo se resuelve, otras personas porque tienen miedo de pasar al otro lado porque han sido asesinos, por ejemplo, y entonces no quieren pasar al otro lado porque temen que el castigo sea, entiéndeme, muy grande, sí, tal, según nuestra cultura, ¿no? Pues sería como un infierno, ¿no? Y entonces tienen miedo a pasar. Y luego hay un gran porcentaje de personas que por su tránsito, o porque la muerte ha sido muy rápida, o porque ellos no creían que había una trascendencia y se encuentran en una realidad que no entienden, pues no lo justifican porque se han muerto. Sencillamente hay algunos que te dicen, es que me he dormido y cuando me he despertado pues estoy en un lugar diferente, por ejemplo, y es que no se han dado accidentes de tráfico de estos rápidos, sí, pero también todo depende de esa información, de ese pensamiento que tenía el fallecido cuando muere. Uh-huh. Porque si sabes que hay una trascendencia, es mucho más fácil hacer el tránsito.
Claro.
Porque además hay muchas veces que vienen familiares y amigos a ayudarte al tránsito. Uh-huh. Pero claro, si tú estás muy obcecado en que no te has dado cuenta que te has muerto, como, bueno, pues yo recuerdo uno en un hospital que fuimos que estaba y decía que es que estaba llamando a la enfermera y no le hacía caso. Claro, ¿cómo le va a hacer caso si estaba muerto? ¿Me entiendes?
Claro.
No se había dado cuenta de que se había muerto. Uh-huh. Otros porque, pues no lo sé, porque pues uno me acuerdo que es que le tuvimos que recordar que había pasado y luego terminó recordando que le habían llevado a un hospital por un problema gravísimo de hígado, ¿me entiendes? O sí, niños que se mueren y claro, dice que se quedaban dormidos, porque los niños tienen un concepto de muerte, que no tienen el mismo concepto de muerte que nosotros, entonces a veces pues siguen jugando en nuestra realidad con otros amiguitos como ellos, uh-huh, ¿me entiendes? Sin pasar al otro lado, pero que no es tan mal, es decir, que sencillamente ese proceso termina resolviéndose. Hombre, nosotros lo hacemos más rápido porque si contactamos con ellos les ayudamos a hacer ese tránsito, ¿me entiendes? De definitivo, pero bueno, que la persona, que los oyentes no crean que es que porque se quedan cerca ya es que se quedan para siempre. No. Es decir, que es una cosa que ellos, y además incluso si pides ayuda se te da inmediatamente, es claro, decir, que no es algo ya definitivo.
¿Ese estado sería el que tú denominas en el libro como la interfase?
Sí, ajá, sí, verás, ese cierto que ese término lo acuñó un español, Sinesio Darnell, catalán, un gran investigador de temas paranormales, y él era químico. Y él nos, como yo le he conocido mucho, y él nos explicaba el término ese de interfase. Uh-huh. Yo te diría que es una dimensión intermedia, pero él lo llamaba interfase y por eso yo lo he puesto en el libro y ya menciono de que era él el que acuñó ese término. Él decía, como era químico, te digo industrial, pues él decía que el agua y el vino nunca se mezclan. Tú mezclas el agua y el vino, puedes mezclarlo de momento, pero enseguida recuperan esa situación de diferencia. Hay sí, siempre una línea que los separa, el uh-huh, aceite del agua. Entonces, él decía que eso es lo mismo que nos pasa o pasa a esa gente que se queda en esa zona, que podríamos decir, porque eso en química se llama interfase, a esa a no integración de un elemento con otro. Entonces, por eso él acuñó la palabra interfase para definir a esa situación intermedia entre la vida nuestra, la vida física, y esa trascendencia, ese irte a una dimensión definitiva que tardan en hacer ese paso, ¿no? Uh-huh.
Bueno, qué interesante. En el libro hay 33 casos, Sol, y sí, después nos pones también unos cuantos lugares,
sí,
donde también, por lo visto, han ocurrido ciertas cosas.
Sí.
Yo, así, para empezar, te pediría que nos contaras uno de esos casos que a ti te conmueva más.
Bueno, me han conmovido muchos porque, mira, vamos a ver, una cosa es un poltergeist, que sabes que está siempre causado por una persona viva, ¿sí?, y que los fenómenos suelen ser muy espectaculares, pero no te dejan una huella emocional. Hombre, la gente, supongo que si ve un poltergeist moviéndose cosas y materializándose cosas, pues si no están acostumbrados les produce asombro o miedo.
Claro.
Pero a mí los que más me emocionan es cuando contactas con una entidad que está en esa interfase, que te cuenta sus problemas, que te dice su nombre, que te dice lo que ha sido, que te dice el por qué se ha quedado ahí. Y es eso, me produce emoción, porque los problemas que te plantean son problemas tan humanos, tan emocionales, tan afectivos a veces,
sí,
que sabes que te dan pena. Lo mismo un hijo que contacta con un padre maltratador y y conseguimos que el maltratador le pida perdón al hijo, ¿me entiendes? Y conseguimos que ya no tenga miedo a irse porque ha pedido perdón a su hijo, ¿no? O ¿cómo te diría yo? O en un hospital, una niña que no sabe, porque ella tenía un pequeño trastorno mental y entonces se había quedado allí buscando una solución a esa situación que no entendía, ¿entiendes?
Sí.
Es decir, problemas personales muchísimos. Bueno, ya el final ese del Palacio de los Olvidados, de un judío del siglo XV, que estuvimos tres viajes, nos costó ir a Granada para ayudarle, porque se resistía, ¿sabes?, a irse, porque él consideraba que, fíjate, que si se iba, se quedaba en la nada. Claro, ese es también un problema cultural, un problema de creencias, un problema de no creer, y por mucho que yo le hablé de Jehová y de Yahvé, y de porque los judíos también creen en una trascendencia, pero este hombre del siglo XVI estaba tan obsesionado con sus posesiones, con las posesiones materiales que él tenía, que no quería abandonar su palacio, no quería abandonar, nos hablaba hasta que le querían quitar el agua de su aljibe, ¿sabes?
Sí.
Es decir, era tremendo la obsesión que tenía por las posesiones. Bueno, debía de ser un hombre, que, claro, también la época era otra, ¿no? Pero me impresionó, pues porque nos insultaba porque le hablábamos de frente, por ejemplo, y que las mujeres tendrían que agachar la cara, la mirada cuando él hablaba, por ejemplo.
Vaya.
Claro, todo eso es un resultado de una época que él vivía y que se había quedado en esa interfase una vez más, recreando a su alrededor su palacio. Y cuando yo le decía, pero bueno, tú te vistes, tú no te das cuenta, yo no estoy muerto, pero cómo no, vamos a ver, tú duermes, tú comes, tú te vistes, digo, te cambias de ropa. Y me dice, es que no te gusta este traje que tengo de terciopelo verde tan bonito. Es decir, que él seguía, sabes, en sus trece, resistiéndose,
sí,
a reconocer que todo aquello, eso ya estaba, ¿sabes?, ya era inservible para él. Ya no era dueño de ese palacio, ya no era dueño del servicio que él tenía de sus criados. Él ya no tenía, estaba impidiendo incluso que su mujer se fuera, porque eso es muy frecuente en esas mujeres sometidas a un marido un poco tiránico, digamos, y que cuando mueren se quedan al lado de ella muerta y él muerto, porque no se atreven a irse y a dejarles solos. Es que es una psicología, es una psicología de muertos, si vamos a llamarlo así,
sí,
que a veces eso sí me produce emoción, sorpresa, ¿cómo te diría yo? Pero luego la gran satisfacción cuando consigues tú ganar la situación,
claro,
y hacerle ver y convencerle, y que te lo agradezcan encima, porque es que muchos de ellos te lo agradecen, ¿sabes?
Sí.
Pues bueno, es una manera muy bonita de hacer el bien también,
claro,
a los vivos y a los muertos.
Sí, sí, sí. Antes has dicho algo muy interesante, porque es que es verdad, esto tenéis el caso, os llaman a vosotros para que vayáis, pero no siempre se resuelve el caso en una sola visita, ¿no?
No, no, claro, vamos a ver, depende de la entidad. Me refiero si es un caso de fallecidos. Lo normal es que sean personas coherentes de nuestra época y que tú puedes argumentar perfectamente igual y terminan, digamos, digamos haciéndote caso y, sí. y les vas guiando por el camino para que vayan a esa otra dimensión. Uh-huh. Lo que pasa es que hay veces que no se quieren ir por venganza, por ejemplo, pues por rencor a alguien, o porque si les han asesinado, pues quieren que el asesino, vamos a ver, no se vaya de rositas, y a lo mejor ese señor está muerto hace muchos años y su asesino también, pero él sigue queriendo esa ya. esa pequeña venganza, ¿no?, sobre la persona que le ha matado. Uh-huh. Eso hemos tenido, y por eso esos también son más, cogen más tiempo, porque tienes que razonar con ellos y hacerles toda una terapia psicológica
sí.
para llevarles a tu terreno y a la realidad en la que están viviendo.
Uh-huh. Oye, hay un caso que, bueno, me ha chocado muchísimo el título que le habéis puesto, que es Cuando lloran los móviles.
Ah, sí, ese era un poltergeist. Es decir, vamos a ver, eso era una familia, pues con una problemática familiar tremenda, y ellos estaban causando el fenómeno poltergeist, llamémoslo así, porque estaban vivos.
Sí.
El núcleo familiar era sí. un padre, una madre y dos hijos. Es decir, que era un poltergeist. Pero el fenómeno era de que todos los móviles se les llenaban como de agua, como si los hubieras metido en un remojo. Uh-huh. Entonces no era la pila, que sabes que es ácida, y si les das un golpe a lo mejor puede salirse. No,
sí,
no.
Claro.
Esto era que estaban como bueno, y
empapados,
el ordenador,
¿no?,
también, como rezumando agua, ¿sabes lo que digo? Era muy sí. curioso. Y claro, nada más, ellos nos llamaron porque, por supuesto, que es lo que pasa la mayoría de las veces, la gente que tiene estos problemas o este tipo de fenómenos, pues enseguida se lo achacan, por supuesto, al maligno, a espíritus malos,
sí,
a muchísimas cosas de esas que no tienen sentido porque eso no existe. Uh-huh. Debo de decir a los oyentes que uh-huh. el espíritu maligno no existe.
Correcto.
Una cosa es que una persona fallecida pueda tener problemas de tipo personal, uh-huh. pero eso no implica que sean malignos y que te quieran hacer daño, o que te quieran, o que puedan
Correcto.
Hacerte daño. Uh-huh. Entiéndeme, ellos tienen un cuerpo diferente que no pueden tampoco actuar en nuestra dimensión, uh-huh. porque no tienen ya un cuerpo físico. Entonces, hombre, como mucho pueden a lo mejor producir pequeños golpes, sensaciones de que están cerca tuyo, porque eso sí, es una energía diferente la que tienen, y tú puedes notar esa diferencia que está cerca tuyo, ¿entiendes? O puedes llegar, porque el fantasma no es más que eso, el fantasma es la persona fallecida que viene a ti. Pero el fantasma nunca es malo tampoco. El fantasma siempre tú le conoces y él te conoce. Hay una interacción entre el fantasma y el testigo.
Sí.
Y si vienen, que les cuesta mucho trabajo, digamos, entrar dentro de nuestro campo visual, que es muy pequeñito, como sabes, uh-huh. Siempre vienen a decirte algo, o estoy bien, o no te preocupes, o imagínate a lo mejor ayudarte a decirte dónde está un documento que tú necesitas en un momento determinado, uh-huh. pero nunca para hacerte daño, jamás, claro. jamás. Uh-huh. ¿Eh?
Sí, sí,
esas personas que pueden ver personajes que no tienen contacto con ellos o que no les conocen, eso se llama impregnación, pero eso no son fantasmas, eso son como trozos de película antigua de algo que ha ocurrido en un lugar, y cuando tú vas a ese lugar decodificas esa información. Uh-huh. Tú piensas, y tú eres profesional del tema, que las ondas hercianas y las ondas de radio no las vemos,
claro.
ni las oímos. Necesitamos un decodificador, como es la televisión o el transistor, uh-huh. o un aparato que te decodifique esa información para hacerla visual o auditiva. Bueno, pues lo mismo les pasa a esas escenas. Es una impregnación, es una realidad que ha ocurrido y que se queda como latente, como en suspensión. Hay personas que entran en un lugar y por una situación que no sabemos, y por eso es un fenómeno paranormal, decodifica esa información y es capaz de ver lo que ocurrió en ese lugar, pero que no tiene por qué ser dramático. Puede ser dramático, pero puede no serlo.
Claro.
Uh-huh. Y entonces, pero lo ve como un trozo de película antigua. No es mero espectador.
Sí.
No interfiere, no conectan con él. ¿Eh? Uh-huh. Lo digo por esas personas que a lo mejor pueden decir, veo sombras. Bueno, si ven sombras, es que cuando tenemos ese cuerpo energético y entran en nuestra dimensión, a veces no vienen claramente. Entonces, la diferencia de dimensiones y de composición molecular y energética puede hacernos creer que es como un contraste, como una sombra, pero ni mucho menos porque sean malos.
Exacto.
Ni porque sean... ¿Entiendes? Yo es que quiero dar siempre el mensaje de estas aclaraciones.
Totalmente.
Porque la gente está muy mal informada y lo primero que tienen cuando les ocurren cosas de estas es terror, es ansiedad, es miedo. No, tienen que acostumbrarse a ver estas cosas como meros observadores, meros curiosos, que lo anoten en algún blog, como si fuera un pequeño diario, para luego que si se ponen en contacto con nosotros tengamos la información suficiente para valorarla. ¿Sabes?
Pero
nunca miedo, nunca les van a hacer daño. Y si ellos, por ejemplo, tienen sensación de daño, es psicológico.
Claro. Claro.
Por el miedo que tienen, por la ansiedad que tienen, y entonces ya, digamos que producen ellos mismos, pues hasta digamos, bueno, en psicología y en psiquiatría existe la dermografía, es decir, que con la mente puedes producirte números o letras en la piel, pero eso es todo un producto de tu mente, y eso lo saben en psiquiatría, en los en los lugares donde están recluidos estas personas, que a veces es frecuente eso.
Sí.
Es decir, eso tampoco es nada malo.
Claro.
Hay que relajarse, hay que tratar de solucionar los problemas que tenemos, porque muchas veces, en vez de somatizar los problemas, como hacemos las personas que no tenemos esa capacidad, pues nos duele el estómago, nos quedamos sin dormir, se nos quitan las ganas de comer. ¿Sabes? Eso es somatizar un problema que tenemos. Pero hay gente que cuando tiene ese problema, esa ansiedad o esa tensión, pues produce efectos físicos a su alrededor. Eso no es malo. Es una manera de reducir la ansiedad y de reducir el estrés que tienen dentro. No somatizan, pero pueden producir fenómenos a su alrededor.
Claro. Bueno, aquí desde luego, Sol, en este programa siempre hemos, desde un principio, desde el primer programa que se emitió, hemos intentado normalizar el mundo del misterio y desde luego desmitificar todo esto que tiene que ver con el miedo, con el diablo y las posesiones y bueno, todo esto que,
pero si es que, no,
que lo dejamos pues del, eso, para el arte, para la lectura, para el cine, que está muy bien, pero...
Claro, es que, ¿sabes lo que pasa? Que la gente va a ver películas o lee libros y se cree que eso pasa en la realidad. No, vamos, eso es ficción.
Sí.
Esos son recursos cinematográficos pues para mantenerte la atención, el miedo,
claro,
lo que sea. Pero no, vamos a ver, Frankenstein no existió, ¿tú me entiendes?
Sí, sí, totalmente.
Es una obra literaria maravillosa,
claro,
pero no es Mr. Hyde y el Dr. Jekyll,
pues lo
mismo, es decir, es como si nos fuéramos a creer todo eso, y sin embargo leemos esas cosas y no nos las creemos, o vemos a Harry Potter, ¿no?, haciendo esas maravillas, y a nadie se le ocurre pensar que puede hacer esas cosas. Claro, es que eso es ciencia ficción.
Claro.
Superman, todos los grandes, ¿no?, superhéroes. Bueno, pues nadie volamos, ¿no?
Exacto.
Ni nadie hacemos esas cosas. ¿Por qué entonces cuando una película sale con estos recursos cinematográficos de los zombies, de los espíritus malignos, de todas esas cosas, y por qué se creen eso y lo otro no? No sé, no entiendo mucho.
Bueno.
Pero bueno.
Nosotros seguiremos haciendo lo que tenemos que hacer, que es aportando luz a todo este mundo del misterio, ¿verdad, Sol?
Por supuesto, esa es la intención, desde luego. Y sobre todo programas como el tuyo, que son los que dan verdaderamente esa visión de las cosas, que no hay que dramatizarlas tanto.
Exacto. No saben que están muertos, editado por Poe Books y escrito por Sol Blanco Soler, un libro lleno de los últimos casos del grupo EPTA. Desde luego no puede faltar en vuestra biblioteca del misterio, queridos oyentes, querida familia. Así que ya sabéis, a por él enseguidita. Sol, ha sido un enorme placer el tenerte de nuevo aquí en el programa.
Bueno, Nuria, ya sabes que yo estoy encantada de siempre estar en tu programa, por los éxitos que tienes y por la audiencia que tienes, y porque estoy convencida de que, bueno, eres un elemento imprescindible en tu alrededor.
Bueno, me has dejado sin palabras, Sol.
No, no, pero es la verdad.
Bueno, espero tenerte dentro de poquito de nuevo aquí, que me apetece muchísimo conversar de nuevo contigo.
Yo estoy encantada. Siempre que nos invitan vamos a los sitios, así que espero con ilusión el poder y el, así tengo la oportunidad de verte.
Eso, también. Y si me acerco yo por Madrid, lo mismo.
Por supuesto. Pues bueno. Muchísimas gracias por tu atención, por tu cariño y a todos los oyentes. Espero que les haya servido de algo, pues estos comentarios que yo les hago, porque siempre es en beneficio de la gente.
¿Eh? Eres toda una maestra, Sol. O sea que
no,
eso es así. Hay que reconocerlo. Y aquí se aprende de los buenos. Hay que aprender de los buenos y de las buenas. Y ya está. Bueno, un abrazo enorme, Sol.
Oye, muchísimas gracias y buenas noches.
Buenas noches.
La magia de las piedras en Canal del Misterio.
Buenas noches, Estíbaliz García.
Buenas noches, Nuria.
Qué bien que ya estés aquí junto a nosotros y bueno, y que nos vengas, pues como siempre, a hablarnos de esas maravillosas gemas, a que las conozcamos muchísimo más. En esta ocasión, ¿qué es lo que nos traes?
Bueno, pues os traigo para, digamos, armonizar el hogar. Uh-huh. Este sería el título de todo lo que os traigo hoy.
Qué útil, además. Qué útil.
Sí.
Sí, sí.
Sí, porque muchas veces nos encontramos que yo creo que el hogar tiene que ser aquel punto en el que nos podamos regenerar, ¿no? Después de un día de trabajo o de los niños cuando han pasado todo el día en el cole, todo esto, ¿no? Entonces, os voy a comentar diferentes truquitos que van a ayudar para armonizar el hogar en cuanto a lo que son, dónde podemos poner cada piedra y todo. Y luego también algunos otros trucos que también tienen su efecto, ¿no? Sí. Entonces, bueno, yo voy a empezar por lo que es la parte que no corresponde a las gemas, sino como los pequeños tips para ayudarnos a armonizar el hogar. Evidentemente, lo que todos decimos, que el orden y la limpieza forma parte de ello, ¿no? Y tener todo tipo de trastos inservibles guardados, vamos, hay que ser práctico, hay que saber desprenderse de cosas, hay que saber decir, pues esto ya no lo utilizo, poco a lo maricondo, ¿no? Si no lo he utilizado en un año, pues no lo voy a utilizar y ya está, ¿no? Uh-huh. O tener espacios donde podamos tener esos trastos o esas cosas que no vamos a utilizar durante mucho tiempo, los podamos tener guardados. Pero sobre todo, seamos realistas que lo que no vayamos a usar, esto no lo voy a usar en 10 años o en 5, pues fuera, que se le dé otro uso, ¿vale?
Sí.
Pero es muy, muy importante tener nuestros espacios de dormir, donde comemos, o todos los espacios tienen que estar ordenados y tienen que estar limpios de cualquier cosa, porque ya mismamente con la energía del Feng Shui, sabemos que la energía tiene que circular y fluir por toda la casa de manera correcta, ¿no? Entonces, todo esto es importante. Luego, muchas veces también recurrimos a lo que son los, por ejemplo, el incienso o el palo santo. A mí me gustan mucho las dos opciones, pero el incienso que sea de calidad, porque si compramos el incienso, no sé, olor orquídeas del bosque de un supermercado, pues ese incienso no solo nos va a dar igual que lo encendamos, quiero decir, a nivel energético y a nivel frecuencia nos va a dar exactamente lo mismo, pues que encima tiene sustancias tóxicas que no son nada recomendables.
Claro.
Entonces tenemos esa opción de los inciensos o el palo santo, que se dice natural y que también es una muy buena opción para ayudar a limpiar energéticamente la casa, a tenerla purificada de ciertas energías y ciertas densidades. Uh-huh. Y también otra cosa que yo utilizo mucho en mi casa son los difusores con aceites esenciales. Tengo tres difusores. Ajá. Los reparto y los utilizo sobre todo ahora en época de invierno para todo el tema de los niños, las toses, los mocos, sí, todo esto, para ayudar a dormir o simplemente pues para, bueno, pues para estar en el, uh-huh, en el salón. Ahí, pues, si quiero un ambiente agradable, pues me pongo un difusor que con el aceite esencial, si es un aceite de calidad, también me va a ayudar a elevar la frecuencia, claro, tanto del espacio como de las personas que lo estamos, uh-huh, inhalando.
Muy importante, pues, lo que dices, que sea un aceite esencial de calidad, porque tampoco es el, sí, estos aceites esenciales que venden por ahí a 2 euros.
No. Obvio, obvio. Uh-huh. Eso, uh-huh, esto ya, vamos, sería un tema aparte, uh-huh, del que podríamos hablar, pero sí, evidentemente los aceites esenciales hay que utilizarlos de calidad, claro, porque al final es inversión en salud.
Uh-huh. Ni más, porque ni menos, el perfume, ¿no? A lo mejor ese de 2 euros sí que tiene un perfume bueno o agradable, pero sin embargo, pues no tiene esa vibración que viene grabada o implícita en un aceite esencial de verdad, de calidad, ¿no?
Eso por descontado, porque, uh-huh, ya estamos hace poco haciendo unas charlas sobre aromaterapia y precisamente hablábamos de esto, de que los aceites esenciales tienen una frecuencia que se ha podido medir, pero bueno, es que es una frecuencia que si vieres la diferencia, por ejemplo, entre una comida saludable, como son verduras frescas, frutas, todo esto, que pudiera tener un nutrientes o incluso ecológico, y luego la diferencia de lo que son las frecuencias con, por ejemplo, meditar o hacer yoga, a, uh-huh, incluso a los aceites esenciales, o sea, la diferencia es abismal, pero abismal. Una meditación bien hecha tiene una frecuencia muchísimo más alta que cualquier alimentación sana o saludable que quieras, sí, que quieras llevar. O sea, ya, uh-huh, solo os digo eso, uh-huh, ¿no? Y los, sí, aceites, sí, también, uh-huh, están mucho por encima. Así que, uh-huh, siempre tratamos de elevar la frecuencia. Por esto también las piedras nos van a ayudar, ¿no?
Claro.
Entonces, lo complementamos todo. Tenemos palo santo, tenemos incienso de calidad, difusores con aceites esenciales, sobre todo si tenemos animales, ellos también lo agradecen mucho, los difusores.
Uh-huh. Y, bueno, yo tengo que confesar que mi técnica para tener en casa es pasar incienso, pero con la típica pastilla de carbón vegetal. Pongo la mirra y el incienso natural, en resina, y esto lo mezclo pues con unas hierbas como por ejemplo romero, lavanda, y la verdad es que sí, hace mucho humo, eso sí que es verdad.
Sí.
Pero es buenísima para lo que es eliminar esa negatividad, por decirlo de alguna forma, que puede haber en la casa y dejarla así limpita, va fenomenal.
Sí, 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 la verdad es que es el típico incienso que es como el máster, ¿no? Es el don limpio de los inciensos. De decir,
exacto.
Esto nos lo quita todo de encima y del patio, de la casa y de todo.
Sí,
eso
sí,
es el,
sí,
el mejor.
Entonces,
el carboncillo con el incienso natural.
Entonces, una vez tenemos así ya de esta forma la casa, ¿qué es lo que tenemos que hacer con las piedras?
Vale, pues bueno. En los cuartos de baño siempre es recomendable la amatista. Uh-huh. Porque la amatista ayuda a limpiar. Y entonces cuando tenemos en el cuarto de baño una amatista, pues es como que, ya que el cuarto de baño es algo que nos duchamos, nos lavamos, todo esto, pues siempre está bien. Si además tenemos la posibilidad de poder meterla en la ducha cuando nos estamos duchando, además, sí, de que la vamos a lavar, también la tendremos más cerca y nos va a acentuar esa intención. Uh-huh. Que queremos, incluso nos podemos frotar con sal, si el día ha sido intenso, si el día ha sido espeso, si hemos estado con muchísima gente, si Pues todo esto, nos metemos la amatista dentro de la ducha, nos frotamos con sal ahora eso sí, luego de ahí te vas a la cama porque luego no puedes ni vocalizar. Pero es muy bueno esta parte de cuidarnos y limpiarnos también a nosotros mismos, ¿no? Porque, a ver, si limpiamos mucho la casa, pero energéticamente estamos nosotros de aquella manera, claro. Pues no hacemos nada.
Aquí hay que limpiarlo. Entonces, todo. El físico y el etérico y el astral y el todo.
Totalmente, todo. Entonces, eso por ahí. Luego, por ejemplo, si estamos estudiando en un espacio que tenemos para estudiar o incluso para trabajar desde casa, ya que mucha gente se ha quedado con el teletrabajo, bueno, pues las piedras que podríamos tener. Tendríamos una fluorita, que la fluorita nos ayuda mucho a despejar a nivel mental y nos hace estar muy concentrados. Uh-huh. También podríamos tener una turmalina negra o verde, porque esto nos va a proteger de las ondas electromagnéticas que tiene el ordenador o cosas así. Y luego, por ejemplo, si vamos a tener la típica videoconferencia o reunión o entrevista online en la que tenemos que hablar, podemos tener una calcita verde o dorada o una turmalina azul. Uh-huh. Estas dos piedras nos van a ayudar a esta función. Incluso si nos tenemos que hacer una conferencia, pues nos las llevamos, nos ponemos en el bolsillo, ¿sí? Y la llevamos. La turmalina azul, evidentemente, nos ayuda a todo el chakra de la garganta a favorecer la comunicación. Luego, en lo que es la habitación para descansar, a mí me gusta mucho tener los cuarzos, simplemente ya nos ayuda muchísimo a descansar, a estar tranquilos y todo. Por ejemplo, en caso de la típica pareja que está buscando bebé, ¿sí? Y tiene problemas de fertilidad y están en estos procesos y todo esto, podríamos tener en la habitación cornalina y granate también.
Vale.
Porque estas dos piedras estimulan todo el tema de la fertilidad y van muy bien. Y vale, esto lo que es para las habitaciones, que ya os digo que sois en estado normal, con cuarzos es más que suficiente. Y luego, un último, digamos, consejito, podemos hacer un centro de mesa y poner nuestras piedrecitas.
¡Uy, qué bien!
Luego ya lo decoramos como queramos, pero...
Sí, podemos, qué chulada.
Incluso hay gente que pone las piedras en una jarra de agua.
Sí, me
a ver,
encanta.
Todas estas que os voy a decir no las metería directamente en la jarra de agua. Uh-huh. Yo en una jarra de agua pues pondría unos cuarzos suficientes. Sí, ya está. No la liemos más, no vaya a ser que alguien esté un poco del revés y la empatremos. Pero lo que es para lo que es un centro de mesa, ahí sí que podríamos poner. Podríamos poner citrino. ¿Vale?
Sí.
Podríamos poner, evidentemente, cuarzos, que esos siempre son el comodín.
Sí.
Podríamos poner aventurina verde.
Uh-huh.
Podríamos poner turmalina rosa o cuncita. Yo elijo turmalina rosa o cuncita por no meter el cuarzo rosa, que a veces deja un poco así blandito o blandita, sí. Y entra un poco de ganas de llorar. Y entonces tendremos aquí, a lo mejor, a la abuela que le faltó el abuelo hace
claro,
20 años
claro,
y
claro,
se viene sí. a llorar la mujer sí. y no queremos para nada eso.
No.
Entonces, vamos a poner una turmalina, una cuncita, uh-huh. que nos va a ayudar un poquito a abrir el chakra corazón para que nadie esté así muy tenso. Y otra piedra que me gusta mucho trabajar para este tipo de cosas es el peridoto, porque el peridoto trabaja mucho los miedos. Entonces podemos hacer algo así, ¿vale?
Peridoto, ¿de qué color es el peridoto?
El peridoto tiene un tono verde, pero es un verde transparente.
Ajá.
Es como un verde dorado, es una mezcla así entre verde, dorado.
Anda.
Es muy bonito también,
vaya,
el peridoto.
Qué bonito, sí. Estoy viendo ahí alguna imagen en internet y sí, precioso, sí. precioso.
Sí, uh-huh. Es muy bonito. Entonces, pues nada, con todos estos consejitos, yo os animo, tenéis gente en casa, a armonizar vuestro espacio, porque os va a venir bien, porque la gente que llega a casa se va a sentir bien, porque quien traiga lo suyo no se lo va a dejar allí, se lo va a llevar de, luego de nuevo, uh-huh. O se lo va a limpiar allí en el hogar directamente, se le va a ayudar a que metáis cuartos en las jarritas de agua. Todo ese tipo de cosas siempre nos van a ayudar a poder tener armonía en nuestro hogar.
Sí.
Y también que resulte cómodo para la gente que viene de fuera.
Estíbaliz, ¿el agua para la jarrita? ¿Destilada, sí, mineral, de grifo? ¿Cómo?
Agua mineral. Agua, vale, mineral.
Vale.
Básicamente me gusta más que sea, uh-huh, mineral. Vamos, si nadie tiene mineral y tiene que ser del grifo, pues mejor que sea agua del grifo con cuarzos que agua del grifo sin más.
Sí.
Pero sí puede ser mineral. Sí puede ser mineral.
Vale. ¿Se puede beber?
Claro, claro, sí, esto es lo que digo, agua, en las jarritas de agua ponemos cuarzos ahí dentro.
Vale, que no solamente es como decoración, sino que se puede beber.
No, 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 para el agua de beber.
Vale, vale, vale.
Para el agua de beber, fenomenal, para que todo el mundo beba y se...
¡Qué bien!
Y reciba esta energía y esta medicina también.
Sí, sí, sí.
Este agua esté con una frecuencia altita.
Guau, guau, vaya, y tanto. Porque con esa combinación de gemas que nos has dado, vamos, esto es como, ¿te acuerdas de cuando éramos pequeñas, Super Ratón, que decía algo así como multivitaminado?
Sí,
¿no?
Sí, 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 totalmente, totalmente. Así que, pues eso. Eso es lo que os traigo hoy y que espero que lo pongáis en, uh-huh, en práctica.
Pues nada, hombre, por supuesto que sí. Por supuesto. Yo sé que más de uno va a escuchar este programa más de una vez para apuntárselo bien todo. Estíbaliz, sí, lo dejamos aquí. Tus vías de contacto.
Sí, os dejo mi correo electrónico terapiasdebolsillo@gmail.com.
Muy bien, pues compañera, hasta la próxima.
Adiós.
¿Quieres ponerte en contacto con nosotros? Nuestro email, turrincondelmisterio@gmail.com.
Apartamos el velo que separan los diferentes universos, los diferentes planos, y nos encontramos con Nuria Pérez. Buenas noches, Nuria.
Hola, tocaya, muy buenas noches y muy buenas noches a todos.
Bueno, ¿qué historia nos traes esta noche, Nuria?
Bueno, pues mira, hoy os traigo una historia que de esas bonitas que nos gustan a nosotros, de esas con que nos tocan un pedacito del corazón. Uh-huh. Y bueno, mira, investigando, he localizado una historia súper, súper, súper bonita de, ¿sí?, una chica mexicana, uh-huh, que la contó en una revista de sucesos, que os voy a dejar el link en el Twitter. Uh-huh. Y ella cuenta que se llama Ana, vive en el estado de Jalisco, y bueno, pues ella cuenta que su madre le diagnosticaron esclerosis múltiple, y bueno, pues lo pasaron todos en principio bastante mal.
¿Sí?
Y bueno, la enfermedad fue, ya sabéis que la esclerosis es una enfermedad degenerativa que va poquito a poco, y bueno, dice que pasó 20 años, o sea, 20 años, que aún así, como dice ella, suerte de que duró muchos años a su lado, ¿no?
Sí.
Pero dice que en los últimos años se convirtió casi que en una pesadilla para todos, porque, y esto te va a sonar, dice que llegó un momento en el que su madre le cogió tantísimo miedo a la muerte, uh-huh, que era como que se aferraba, ¿no? Que tenía esas cosas de, estaban en casa, la estaban cuidando, tenían que dormir con la luz encendida, no quería que hablasen del tema de la muerte cerca de ella.
Sí.
Y bueno, llegaron a pedir ayuda psicológica, le dijo la psicóloga que bueno, que el miedo en verdad era una cosa libre, pero que ella iba a intentar decirle que oye, que la muerte era algo natural, que todos íbamos a pasar por ella, pero que bueno, que es verdad que cuando te ponen la etiqueta de con la caducidad es cuando quizás te vuelves más receptiva a este momento ha llegado, ¿no?
Sí, sí.
Y bueno, dice que fueron los últimos 10 años fueron horrorosos, que con un miedo horroroso, y cuenta que una tarde próxima al fallecimiento de ella, dice que una tarde hablando las dos, estaba sentada en una ventana y decidieron viajar, ¿no? Porque bueno, su madre pues la llevaban, aunque no se podía mover ya, decidieron viajar y le dijo, nos vamos a ir, porque ella siempre había tenido la ilusión de conocer la nieve. Y dice que se fueron a Estados Unidos y se fueron a ver unas montañas nevadas. Ella no dice cuáles, pero bueno, se fueron a que su madre conociera la nieve, aunque ya estaba medio parada, ¿no? Y dice que en plena nieve le contó que bueno, que además de ser un sueño cumplido, le dijo, si algún día me muero, que ya te digo yo que no me voy a morir, le decía, te prometo que algún día vendré con una rosa a decirte que estoy a tu lado, porque no me quiero separar de vuestro lado, ¿no? Tanto de él, de ella, como el de las hermanas. Sí. Volvieron a México y dice que nada, 15, 20 días después falleció su madre, y dice que bueno, que la muerte fue como una pesadilla para ellas, pero también fue una liberación, porque la madre lo estaba pasando ya tan mal y sufría tanto con el miedo a la muerte, que bueno, un poco fue una liberación. Y dice que un mes después de morir su madre, dice, era horroroso. Ella dice, es que sé que no me vais a creer, ilusa, si te creemos. Dice que entraba en la habitación donde había fallecido su madre y que sentía como la energía súper pesada. Ajá. Como si el sentimiento de cuando estaba mi madre, que ya entrabas y era como, madre mía, ya empieza con su tema de que no me quiero morir. Dice, pues una energía pesada. Dice, yo sentía como que ella estaba allí.
Sí.
Dice, y abrías las ventanas, intentabas, dice, quitamos todo el mobiliario de la habitación, lo pusimos nuevo. Dice, daba igual la energía, la densidad. Dice, era como que entrabas allí y era como pesado, como que te descargaba las pilas, ¿no? Y dice que en un momento ella dijo, querido Dios, universo, como lo llamamos algunos, te pido por favor que y hablándole a su madre, ¿no? Le dijo, mamá, necesitamos que te vayas en paz, que vuelvas a la luz, que has cumplido tu meta aquí, que gracias por haber sido una gran madre, pero necesitamos que te vayas de verdad, pero no por nosotras que nos quedamos. La pena de tu pérdida la vamos a llevar siempre, sino por ti, tú tienes que seguir los procesos. Y dice que bueno, que eso fue en la habitación llorando ella y su hermana, ¿no? Un poco ahí un discurso así espiritual de hablar con su madre ya fallecida, ¿no? Y decirle, por favor, sentimos que estás aquí, es que estamos seguras de que estás aquí. Y bueno, dice que a los pocos días cayó una helada, dice, pero una helada que no os podéis, dice, ni imaginar. O sea, yo nunca había visto caer una helada así, una bajada de temperaturas, dice, hacía un montón de frío, y dice que cuando salió vio un rosal que había en el jardín de la casa y que estaba todo helado, pero había una rosa que estaba intacta.
Sí.
Dice, y esa fue la señal en la que yo supe que cuando subiera a la habitación ya no iba a estar densa en la energía. Ajá. Porque ese frío que siempre había querido sentir mi madre era la forma de dice que ella lo interpretó como que era que ella había salido, como ella amaba la nieve y nunca la había podido ver, dice que la tenía como idolatrada, ¿no? Me gustaría vivir en un clima frío.
Sí.
Dice que ella reconoció en ese momento que esa helada era como que su madre había salido de la habitación dejando esa parte helada, como diciendo, es la parte en la que ella nos está diciendo, me voy y me despido de vosotros. Y dice que efectivamente, y también porque le encantaban las rosas, dice, y se había helado todo menos la rosa esa.
Sí.
Y dice que subió a la habitación y ya no se sentía pesado, que era como ella lo había, que era, o sea, que ella interpretó esa helada como la señal que le había dado su madre de que se iba y que les hacía caso a sus hijas y que por fin se iba, ¿no? Dice que ellas pudieron estar en paz porque sabían que bueno, que el momento tenía que llegar, y que sentía como que dice, yo no he contado esta historia porque la gente iba a pensar que era como que queríamos que mi madre muriera, pero no, la idea era transmitir pues que los seres que nos quieren están cerca nuestro y que cuando le pedimos una señal nos la dan, ¿no? Y que ellos interpretaron esa helada como que era su madre yéndose de la casa, que no quería renunciar, ¿no? Que, uh-huh. que tenía ese apego tan fuerte a ellas y a la vida, que a esta vida, a esta realidad, a este plano de la realidad, que, uh-huh. que no quería soltarse, ¿no? Y ella dice que su madre pues les dejó esa gran enseñanza, ¿no? Que uno tiene que aprender a desapegarse de este plano porque aquí estamos de paso y de visita, es lo único que tenemos claro en la vida.
Claro.
Me pareció una historia muy bonita de una superación total de antes de que llegase la muerte sabían que esto iba a terminar, uh-huh. que en verdad ese proceso lo pasamos siempre después, ¿no?
Sí.
Y bueno, pues súper bonita la historia de Ana, desde por lo luego. Menos para mí me ha encantado esa similitud de la nieve con la helada.
Sí. Qué bonita. ¿Qué historias que nos traes todas las semanas, Nuria? La verdad es que yo sé, soy consciente de que te lo curras mucho, que investigas y que además disfrutas mucho haciéndolo también. También me consta.
Eso sí.
Porque sé que amas esto que haces, como todos los que estamos aquí, ¿no? Y es un gustazo poder compartir pues esto con gente como tú, que lo hace todo tan de verdad. Y siempre pues tan lleno de amor, ¿no? Así que te doy las gracias, compañera, por estar aquí con nosotros, por compartir estas experiencias tan maravillosas y, como siempre, por sembrar esperanza y dejar ese rayito de luz siempre de que la muerte no es el final en absoluto. Es simplemente un pasito más.
Efectivamente, lo primero, darte las gracias a ti por dejarme ser un pedacito de este puzzle y brindarme la oportunidad de ser un altavoz a todas las personas que nos escuchan y que les encanta escucharnos, conocer este tipo de historias y sobre todo, pues como tú dices, ¿no? Si podemos aportar un granito de luz pequeñito que le sirva a alguien de chispita para encender la luz que lleva dentro o para encenderle la esperanza o para reconciliarle con la vida después de una pérdida importante, pues ya ha merecido la pena. Así que de verdad que las gracias te las tengo que dar yo a ti y a todos los que nos escuchan, claro.
Nada. Es algo mutuo, compañera. Oye, por cierto, tenemos que mandar un saludito a alguien, ¿verdad? A alguien que nos sigue por Twitter y que comparte el programa y que comparte incluso cortes del programa, ¿no?
Bueno, Nuria, pues quiero mandar un saludo súper especial. Bueno, todos nuestros oyentes son especiales, pero hoy quiero saludar especialmente a un oyente que nos es 100% fiel, que siempre comparte parte de nuestras secciones, la de Juan, la de astronomía, mi sección en Twitter y en sus redes sociales, y siempre nos dedica palabras súper bonitas. Y bueno, quiero mandarle un saludo especial a Spock Mulder Jonas, que su Twitter es @KironDenker. Y darle las infinitas gracias por siempre estar ahí, por siempre acompañarnos, por sernos siempre fiel y por ser también parte de este, compartiéndolo y escuchándonos, es parte de todo este maravilloso puzzle que hemos formado y de verdad que le quiero mandar un agradecimiento enorme y un abrazo grande, por lo menos de mi parte y sé que de todo el programa, y que gracias por estar siempre ahí.
Pues sí, efectivamente. Muchísimas gracias, Quirón Denker, por estar ahí, por compartir el programa, por compartir los espacios dentro del programa y, bueno, pues por cada cariño que nos envías, porque son muy bien recibidos. Eso también quiero que lo sepas, que es muy de agradecer sentir ese calor humano, ¿no? Y ese feedback de las personas que nos escuchan y con los que compartimos, pues algo tan bonito como esto todas las semanas. Así que muchísimas gracias por estar ahí. Un abrazo enorme. Y bueno, Nuria, ahora dime tus vías de contacto.
Bueno, pues yo siempre os doy mi Twitter, porque ya sabéis que yo ahí comparto, opino mil cosas. Sí. Así que mi Twitter es @nuri_pcc. Así que ya sabéis, @nuri_pcc. Y ahí ya sabéis que podéis contarme lo que queráis, yo siempre respondo. Así que si queréis que os cuente alguna historia del que tengáis del más allá, como ya hemos hecho con algunos oyentes que nos la han enviado y nos han pedido que contásemos su historia, que si queréis hacernos preguntas, si queréis saber de dónde sacamos la información, absolutamente todo lo que queráis, ya sabéis que escribidnos y estaremos encantadísimos de hablar con vosotros.
Perfecto, pues lo dejamos aquí, compañera. Hasta la próxima semana.
Hasta la próxima semana.
Consejo de la semana en Canal del Misterio.
Buenas noches, Juan Perdomo.
Muy buenas noches, Nuria. Encantadísimo de saludarte y a todos nuestros amigos, por supuesto.
Cuéntanos qué herramienta vas a utilizar esta semanita.
Pues en esta semanita, Nuria, tengo aquí mis runas que están como que quieren salir a escena. Entonces, se lo vamos a permitir, yo creo que sí, ¿no?
Mira, qué bien, muy bien. Pues sí, porque además nos encantan tus runas.
Creo. Herramienta bonita donde las haya, sí.
Sí, sí, sí. Mágica, mágica. Sí. Bueno, como todas las herramientas que usas, Juan, la verdad.
Sí, claro que sí. Lo que pasa es que las runas quizás tienen ese extra de estar tan conectadas con la tierra, ¿no? Uh-huh. Por aquello de que pueden ser minerales, por aquello de que pueden ser trocitos de árboles. Tiene sí. como esa energía de la madre tierra que les da un extra.
Uh-huh. Así es.
A mi punto de vista.
Sí, uh-huh. sí, sí. Bueno, pues vamos a ver qué nos dicen tus runas para la semana que viene, Juan. Cuéntanos.
Pues mira qué interesante, Nuria, hablando de lo que decíamos ahora, de la importancia de la conexión con la tierra y de esa parte luminosa, ¿no?, que tienen las runas. Justamente nos ha salido aquí la runa Kaunas, que literalmente, Nuria, significa antorcha. Uh-huh. Fíjate. La runa Kaunas nos habla de la luz. Es como ese fogonazo que te llega, esa idea que te viene de repente, esa revelación, esa cosa que de pronto dices, ah, no había caído en esto, un poco el momento eureka, ¿no?, digamos. Entonces, yo creo que el consejo de la semana, Nuria, sería que estemos muy atentos, muy abiertos a todas las cosas que se nos puedan revelar.
Sí.
Y también aconseja abrir un poco la mente a nuevas ideas, a nuevos enfoques, porque la parte sombría, por así llamarla, de Kaunas puede significar o podría suponer, Nuria, cuando yo creo que ya lo sé todo y ya soy hasta incluso un poco arrogante, ¿no?
Sí.
Ya yo creo que ya tengo toda la razón, tengo todo el conocimiento, toda la sabiduría y voy de sobrado por la vida. Entonces, que no es nuestro caso, yo sé que no, aquí somos todos gente muy humilde, pero es un poco una llamada de atención en ese aspecto, ¿no? De, oye, estate atento, estate atenta, porque puede ser que te vengan cosas que te cambien completamente tus ideas. O incluso, como consejo también para la semana, Nuria, que nosotros mismos nos replanteemos nuestras ideas, nuestras creencias. Hagamos un poco revisión. Uh-huh. Oye, que si sigues estando de acuerdo con ese tema o con esa creencia, está genial. Pero si no, ábrete a cambiarlo y a buscar nueva información.
Claro.
Y también, uh-huh, y también el consejo con Kaunas sería mirar hacia adentro, porque no cabe duda de que esa misma luz, esa misma iluminación, Nuria, hay que buscarla dentro de nosotros. Es como uh-huh. Kaunas podría tener un punto que es muy hacia el exterior, pero también hacia el interior, porque es un punto como de buscar mi propia iluminación, mirar dentro de mí, conocerme, podría ser. Hacer esta semana, Nuria, por esa antorcha, ese foquito de luz, dirigirlo un poquito hacia nosotros y ver, conocernos un poco más, digamos. Vernos así un poco, incluso como observador, lo más objetivo posible.
Sí.
Y cubrirnos, descubrir esa parte de nuestra interna.
Nuria. Perfecto, perfecto. Pues bueno, ya lo tendremos en cuenta para la semana que viene. Ya sabes que estos consejos nos vienen de perlas para que la semana que viene sea pues mucho más llevadera y nos pille ya preparaditos, ¿eh?, para lo que nos va a venir.
Claro que sí. Y para, aparte de todo, yo, por lo menos en mi caso, Nuria, a mí estas informaciones que nos dan me permite como aprovechar más la semana.
Claro.
Me da como información extra que digo, oye, pues con sabiendo esto.
Claro, es que ya venimos preparados, claro. Sí, 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 sí. Es una ventaja, bueno, ventajísima. Ya lo creo, Juan, ya lo creo. Bueno, tus vías de contacto, compañero.
Claro que sí, Nuria. Mi correo electrónico, que es tarotarot@gmail.com, mi número de teléfono, que es el 691-402-203, y en redes sociales y YouTube, Juan Perdomo.
Pues, compañero, hasta la próxima.
Hasta la próxima semana, Nuria.
Y hasta aquí el programa de esta noche. ¿Lo habéis pasado bien? ¿Sí? ¿Sí? Bueno, espero que haya sido así, porque desde luego esto lo hacemos con muchísimo cariño para que así sea. Y para que estéis, como nosotros, deseando que ya llegue la semana que viene y estar de nuevo juntos. Así que toda esta semana que viene por delante vamos a estar ahí, pico pala, trabajando sin parar para que el próximo programa sea tan bueno, tan bueno, tan bueno como este, o incluso mejor. Bueno, y ahora, antes de acabar, vamos a por la frase de la semana. El secreto de la libertad humana es actuar bien, sin apego a los resultados. Que la luz esté siempre en vuestras vidas. Hasta la semana que viene.